En COPE más Valencia, duros a cuatro pesetas.
Buenas tardes, ese es el programa de economía de esta casa de COPE más Valencia. Hoy vamos a hablar del futuro de los parkings. Vamos para allá. La movilidad está cambiando a marchas forzadas, coches eléctricos, más uso de la bicicleta. Hoy en el Duros a cuatro pesetas nos queremos preguntar qué cambios de movilidad cambiarán también al parking. Es decir, queremos saber cómo serán los parkings del futuro. Saludamos a Natalia González, nueva directora comercial de Parklink a nivel europeo. Natalia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Kim, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarnos al programa.
¿Cómo serán los parkings del futuro?
Bueno, el aparcamiento del futuro está visto como un hub de soluciones donde conectaremos cualquier tipo de servicios a la ciudad. Es decir, todo lo que ahora mismo se está dando en las calles pasarán a sucederse en los aparcamientos. Entregas de paquetería de última milla, entrega de mercancías, las recogidas de paquetería y sobre todo hubs de servicios que utilizarán para vehículos de movilidad personal, como pues bicicletas, patinetes o incluso el Cabify y los servicios de VTP que actualmente conocemos.
Es decir, los parkings serán como una plaza, podemos decirlo de esta manera, en la que se concentrarán varios servicios. Es decir, como tú decías, allí vendrá pues Amazon, por ejemplo, nos dejará el paquete y lo cogeremos. Podremos coger pues una bicicleta eléctrica, podremos alquilar un coche o una moto. Será como nuestro centro neurológico, ¿no?
Efectivamente. Ese servicio que ahora mismo se está dando en las calles, las políticas de los ayuntamientos a nivel de sostenibilidad están intentando reducir o reorganizar todo ese tráfico y el futuro de esa reorganización pasará por el aparcamiento.
Supongo que una de las primeras cosas que veremos será que habrá más plazas para coches eléctricos y también puntos de carga.
Efectivamente, ya en el caso, por ejemplo, de Barcelona, ya hay una política y un proyecto de implementación de puntos de recarga tanto en las calles como en los aparcamientos, para dar más acceso a ese tipo de vehículos, efectivamente.
¿Esto supone una mayor inversión para personas como vosotros que os dedicáis al mundo del parking?
Sí, bueno, vamos a ver, a nivel de, desde el punto de vista de Parklink, nosotros como marketplace que somos de reserva de aparcamiento, nuestra función es conectar el conductor con el aparcamiento en todo el sur de Europa. Entonces, estamos especializados en centros y ciudades, tanto en aeropuertos y estaciones, y lógicamente el futuro de Parklink, siendo una empresa puramente tecnológica, pasa por eso, por trabajar en esta línea. Por un lado, trabajar en la línea de ofrecer este tipo de servicios a nuestros usuarios, y por otro lado también, desde la parte de tecnología, que es algo que ya estamos aplicando con algunos grandes operadores con los que trabajamos, como puede ser Aena o Indigo, que se incorporó también en 2020, pues es el acceso sin contacto. Es decir, un usuario o un conductor con su matrícula y su móvil podrá acceder al aparcamiento sin necesidad de tener ningún tipo de contacto ni con la barrera, ni con un cajero automático, ni con el personal del aparcamiento. Entonces, sí, las dos líneas grandes de trabajo van por ahí, por el tema de la digitalización y el contactless, que le llamamos nosotros, el acceso sin contacto, y por otro lado, pues todo el tema de la integración de servicios a la ciudad.
Supongo que también integraréis el mundo de las bicicletas, que también se están poniendo como muy de moda, ¿no? La sostenibilidad, ir más en bicicleta, la bicicleta eléctrica.
Sí, efectivamente, ya las ciudades ya están trabajando en la interconexión de todo este tipo de servicios, es decir, del transporte público junto con los vehículos de movilidad personal y junto con lo que es el vehículo propio, tanto eléctrico como digital, y efectivamente todo esto pasará por plataformas del futuro donde tengan todo eso integrado. Una de las ventajas que nosotros tenemos en Parklink es que somos un agregador donde intentamos incorporar toda la red de aparcamientos de la ciudad independientemente del tipo del operador que se trate. En Barcelona, por ejemplo, trabajamos con aparcamientos de Estaba, de DCM, con aparcamientos más pequeñitos, con aparcamientos de Meneti Navarro, y eso permite tener en una sola plataforma todo el parque de aparcamiento disponible para el ciudadano.
Es decir, que no tienes que bajarte 5 aplicaciones, sino con una sola y puedes entrar a todos los parkings, porque a lo mejor vas, yo que sé, pues si vas por Barcelona a la calle Aribau, te encuentras un parking de Núñez y Navarro y puedes entrar allí y no tienes que ir hasta, yo que sé, Paseo de Gracia, donde tienes el Saba, ¿no?
Efectivamente. Además, nosotros también, como servicio adicional al usuario, ofrecemos la posibilidad de pagar el parquímetro con nuestra aplicación. Por lo tanto, si se da el caso que en algún momento no existen aparcamientos, porque sabéis que en la ciudad de Barcelona hay zonas que a lo mejor están más despobladas desde el punto de vista de aparcamientos, porque son más residenciales, tienes la opción también de utilizar el pago digital del parquímetro. Entonces, bueno, tienes ambas opciones. O bien haces pago por parquímetro en calle, o bien utilizas el aparcamiento.
Madrid Central en Madrid, las zonas de bajas emisiones en Barcelona, todo está terminando en conflictos judiciales. No sé cuál es la receta para facilitar la movilidad, cuál es el futuro, porque en Barcelona, por ejemplo, también cada día hay menos parkings de zonas azules y verdes.
Efectivamente, es que actualmente la ciudad de Barcelona, bueno, tiene distintas problemáticas, ¿vale? Tenemos una red de transporte que necesita mejorar mucho lo que es el servicio y el alcance para el usuario, sobre todo, que vive en las zonas del área metropolitana o provincia, o incluso aquellas personas que bajan a trabajar a la ciudad desde otras poblaciones más lejanas. Entonces, normalmente, ¿qué pasa? Que el usuario, si tiene que emplear más de 30 minutos de transporte público, ya utiliza el vehículo privado. Entonces, Barcelona, básicamente, el problema que tiene no es tanto el vehículo residente, porque solo el 7%, me parece, que de las familias tienen vehículo propio en la propia ciudad de Barcelona, sino que la problemática está en el día a día, ¿vale? Que el lunes a viernes, que de hecho en Barcelona la ZB está implementada sobre todo, puesto muy poco a las jornadas laborales. Entonces, bueno, necesitan reorganizar todo ese tráfico y evitar, pues, el exceso de emisiones. Entonces, bueno, están trabajando en esta línea para ver ir eliminando estacionamiento en la calle y trasladarlos a los grandes aparcamientos, porque realmente en Barcelona el problema está durante el día. Durante la noche Barcelona se vacía. Están todos los aparcamientos, los aparcamientos se vacían en gran medida. La alta ocupación la tenemos durante el día, sobre todo de lunes a viernes. Entonces, ese es el objetivo de la ciudad, que sería reorganizar todo ese tráfico de forma que sea mucho más sostenible durante el periodo laboral.
Porque parece esto, ¿no? Que la movilidad está convirtiendo en muchas ciudades en un debate donde se está enfrentando el mundo o la persona que conduce, el automovilista, a la sostenibilidad. Y muchas veces parece como si el coche fuera un peligro o que no se quisiera se quisiera dejar de banda. Pero, por ejemplo, en Barcelona la gente que vive fuera necesita venir en coche porque en transporte público para un trayecto de 20 minutos puedes llegar a tardar una hora y media.
Correcto. Sí, bueno, las ciudades también vienen muy muy marcadas por las políticas europeas de sostenibilidad. Entonces, bueno, es verdad que hay ahí un reto para mejorar la convivencia entre lo que es el vehículo y lo que es el peatón. Es cierto que los objetivos de estas ciudades es dar mucho más espacio al peatón y reducir el vehículo en las calles. Pero ya se están implementando distintas políticas, la implementación de parkings disuasorios en las entradas de las ciudades, la interconexión del transporte con vehículos de movilidad personal y el aparcamiento. Por lo tanto, es verdad que se está generando polémica, porque en Madrid hemos tenido caso. En Barcelona también recientemente salió la noticia de que suspendía la ZBE, pero es algo a lo que tenemos que aspirar todos por nuestra propia salud y por alcanzar, pues, los niveles de emisiones correctos para que los ciudadanos también tengan su espacio en la ciudad y que sea una ciudad saludable, lógicamente.
Los parkings que utilizáis vosotros no simplemente son gestionados por vosotros, ¿no?, sino también por otras empresas, como nos decías antes.
Bueno, nosotros no somos gestores de aparcamiento, nosotros somos un marketplace, somos intermediarios. Lo que hacemos es intermediar, somos un partner de valor para los operadores, porque lo que conseguimos es llegar al público que los propios operadores generalmente no lo hacen. Nosotros empezamos en 2011 muy orientados al turismo, y en aquel entonces toda la parte digital se estaba iniciando. Uh-huh. Y nosotros lo que conseguimos es atraer el público que generalmente los parkings no pueden traer por sí mismos, porque no tienen el conocimiento o porque no tienen las herramientas, y atraemos ese público a los aparcamientos, generando pues también visibilidad en el mercado y digitalizando todo este proceso de reserva.
Para acabar, Natalia, ¿qué servicios ofrecéis en concreto desde ParkClick y cómo accede al usuario a ellos?
Bien, ParkClick, como te he comentado, es una plataforma que tiene disponemos ahora mismo de 1.800 aparcamientos en todo el sur de Europa. Somos presentes en Italia, en Francia, en España y Portugal. Tenemos la posibilidad de reservar aparcamiento tanto en aeropuerto, centro ciudad y estaciones de tren, con descuentos interesantes, sobre todo en función de la estancia. Cuanto más larga es la estancia, mayor es el descuento. Tenemos la oportunidad también de pagar con el móvil parquímetros, sobre todo en la ciudad de Madrid y de Barcelona. Y esto se puede realizar bien a través de nuestra página web, en la web que tenemos disponible, la aplicación, o descargándote la aplicación en Android o en iOS de ParkClick. Uh-huh. Y ahí tienes todo el alcance de los aparcamientos con los que contamos en toda la plataforma. Y es muy sencillo, simplemente tienes que seleccionar el lugar donde quieres aparcar, buscas tu oferta, haces la reserva y tienes la posibilidad de tener una plaza garantizada, de acceder de forma ilimitada a ese aparcamiento y dejándola prepagada con un importante descuento.
Pues Natalia González, nueva Chief Commercial Officer de ParkClick a nivel europeo, muchísimas gracias, que vaya muy bien.
Muchísimas gracias y gracias por invitarnos al programa. Un saludo.
Duros a cuatro pesetas.
Anem a parlar amb els amics de Porcentaje.com. Hoy queremos hablar del Consorcio de Compensación de Seguros. Hablamos con Pilar Cuadrado. Pilar, muy buenas, buenos días.
Buenos días.
¿Cuál es la función de este consorcio?
Bueno, pues la verdad es que la función del consorcio son múltiples y variadas y se desarrollan en varios ámbitos, siempre dentro de los riesgos de la cobertura por seguro. Entonces, la que más afecta a la mayoría de la gente que nos puede escuchar sería la cobertura por riesgos extraordinarios y también lo que ciñe o lo que se hace referencia al seguro obligatorio en la circulación de vehículos a motor. Sin embargo, tenemos otras funciones pues que van mucho más allá, como podrían ser la liquidación de entidades aseguradoras españolas, otras funciones subsidiarias en riesgos nucleares o también el seguro agrario combinado. Sin embargo, insisto, lo más fundamental es tanto en cuanto a la cobertura por riesgos extraordinarios, que después de una Semana Santa muy soleada nos ha venido unas lluvias abundantes y que podrían afectarnos, o el tema de la circulación de vehículos a motor.
¿Y cómo se financia este consorcio?
Bueno, pues la financiación del consorcio se nutre especialmente de los recargos que se van pagando en la mayoría de los recibos de seguro que tenemos, y que existirían esos recargos que se cobran junto a la prima que pagamos a las compañías aseguradoras. Es decir, no pagamos nosotros directamente al consorcio, sino que se incluye en el recibo de la prima y luego es la aseguradora la que liquida ese recargo a favor del consorcio. Entonces, en esos recargos pues están en los seguros de vida, como puede ser de fallecimiento, invalidez permanente, incapacidad temporal, en los seguros también para las cosas, pues los vehículos, los incendios, el hogar, todo esto, ¿no? Es decir, también los seguros del ramo de transportes, de automóviles. También en ese tramo de automóviles aquí pagaríamos tanto el que sería por el riesgo extraordinario, lo que podría cubrir el consorcio en ese aspecto, como también por cuando actúa en funciones de fondo de garantía en caso de el tema del seguro obligatorio de vehículos a motor. Y también luego se cobra un recargo en el caso de las entidades en liquidación, lo que antes los más antiguos veíamos que ponía CLEA, pues eso ahora lo cobra también el consorcio. Y después el consorcio, en algunos casos extraordinarios, la asegura directamente y entonces cobraría su prima, además de que tenga patrimonio y que en casos de necesidad podría tirar de las subvenciones del Estado. Pero eso no ocurre, básicamente, ¿eh? Es decir, uh-huh. Lo normal es por los recargos, las primas y el propio patrimonio, que tiene también patrimonio inmobiliario.
¿Y qué es lo que no cubre el consorcio?
Mira, yo como estos días está así, más lluvioso, he considerado, y que siendo que no es es imposible en el espacio que tenemos dedicarnos tanto al seguro obligatorio como a los riesgos extraordinarios, que es lo que aceptaría la mayoría de personas, me he ceñido a lo que es los riesgos extraordinarios. Y si queréis, en otra sesión hacemos el tema del seguro obligatorio.
Perfecto.
De automóviles, ¿vale? Entonces, en el cuanto a los riesgos extraordinarios, lo que es importante es que no cubre aquello que no esté asegurado. Es decir, el consorcio no es una subvención que se concede a las personas cuando se le ha inundado la casa, por ejemplo, sino que el consorcio pagará como si fuera su compañía aseguradora, en los mismos términos que se le haya planteado. Por lo tanto, no cubre si no hay un seguro primero concertado y si ese seguro no ha sido pagada la prima en el momento de que ocurre el siniestro, ¿vale? Eso es importantísimo, porque no es que haya alguien me haya causado daños. No. El consorcio responderá siempre dentro de los límites de cobertura de nuestra póliza que tengamos planteada, y igual como si fuera nuestra compañía aseguradora, ¿vale? Y en esos mismos términos. Por lo tanto, todo lo que no esté cubierto por la póliza no lo estará por el consorcio. Entonces, en cuanto a los riesgos extraordinarios, están delimitados los fenómenos que sí que están cubiertos y los que no están cubiertos, y los que no están especificados no serán cubiertos. Y, por ejemplo, una de las cuestiones que trae muchas veces dudas son las lluvias, porque el consorcio sí que cubre las inundaciones extraordinarias, pero simplemente si llueve mucho y nos hace daño, pues esa lluvia no estará cubierta por el consorcio. Esa es una de las cuestiones más habituales que puede ser. También si esa lluvia cae sobre nuestro propio terreno, es decir, una cosa es que haya habido una escorrentía y otra cosa es que caiga sobre la terraza de una finca y produzca daños, pues porque se han colapsado los bajantes, por ejemplo, en las viviendas comunitarias. Eso no estaría cubierto. Tampoco si se rompe una alcantarilla, tampoco. Uh-huh. Los desprendimientos de tierra. Otra cosa que también es importante, en los casos de lluvia, por ejemplo, y que ha habido estos días que puede haber tormenta, es cuando se nos va la luz y, por ejemplo, se causan daños en la nevera debido a esas tormentas o demás. En realidad eso no está cubierto. El consorcio solo o cuando, por ejemplo, hay mucho viento y se caen los postes de luz. Eso no está cubierto por el consorcio, sino que el consorcio solo responde de los daños directos ocasionados por el viento, pero no si se te ha ido la luz a consecuencia de que se haya caído el poste de la luz, por ejemplo, aunque sea por el viento, ¿eh? Uh-huh. Otra cosa, por ejemplo, que también nos da muchos problemas es los muros que se caen por cuestiones de lluvia, y porque es muy frecuente que esos muros, sobre todo cuando contienen tierras, no estén bien diseñados. Entonces, el hecho de que la cuestión asegurada, que sí que está asegurada por la compañía, pueda tener vicios o esté mal construida, eso también puede ser una exclusión, ¿vale? Así como las instalaciones agropecuarias tampoco se cubren. Y después, evidentemente, sí, el fenómeno que ha sido de la naturaleza no es dentro de los que reglamentariamente están establecidos. Digamos que se trata de un número clausus y no cualquier cosa que nos pueda parecer así a primera vista como extraordinario o como catastrófico. Es decir, solo si está contemplado en el reglamento, uh-huh, definido por ellos.
Pilar, gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Hasta aquí el Duros a Cuatro Pesetas. Volvemos el viernes a la misma hora. En los controles técnicos hemos tenido a Jorge Martínez. Les ha hablado Kim Esteban. El programa es una producción de STG.com. Que tengan un buen fin de semana. Adiós.